Subscribe to Dick, the sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that woke up out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
Hola, buen día, 10 de la mañana, 9 minutos en este viernes de primavera, ya arrancó la primavera a full, me habían dicho que iba a llover, no llovió nada, y bueno, empezamos a disfrutar todos, odio el invierno, así que estoy re contenta, sí, lo dije así, lo dije con, es una de las pocas cosas que no me gustan. Buen día, Mario Abel, que es el co-conductor de este segmento.
¿Cómo andás? ¿Sabes qué me pasa con la primavera? Yo tengo... hay una injusticia muy grande porque la primavera tiene su día, es la, viste, la estación con más marketing y prensa de la historia.
¿Qué querés festejar el día del invierno?
No, ¿sabés cuál es mi...
A él lo que pasa es que no le brota el pelo, que es el problema. Le brota todo y lo brota.
Mirá cómo llegó el intendente.
Ya que estamos, claro, hoy viene a tomarse una mata esta primera hora del programa José Luis Fulk, el intendente Viedma. Buen día, Jack.
Buen día.
Mi estación preferida es el otoño.
No, qué deprimente.
No,
hace terapia. 10 de la mañana, 10 minutos, el intendente. ¿Tiene ahí los datos del tiempo, intendente?
No los creo, Porque la temperatura que yo sentía afuera es mayor a esta, 12,9, dice.
Yo tengo lo mismo.
No, yo sentí,
pero es el de las 9 de la mañana. Es el de las 9 de la mañana porque todavía... No, bueno.
Ah,
pero
ellos no lo...
No lo han actualizado.
Así que puedo confirmar que
locutor,
estamos cerca de 15,
locutor,
16.
Bien, sí. Como locutor lo vamos a tener que entrenar, intendente.
Ah, bueno.
En las horas redondas empiezan a trabajar para cambiar los datos y más o menos... Y 20 ya te tienen los datos nuevos. Pero de todos modos, el registro entonces de las 9 de la mañana era que teníamos 12 grados 9 décimos.
Está más lindo, Está mucho más lindo.
Pero vengo ¿está afuera. Medio nubladete?
No noté, la verdad. No miré para arriba, pero no, estaba muy bonito.
¿Hacemos picnic?
Sí.
Perfecto. ¿Cómo estuvo ayer?
Muy bonito, además, una costanera repleta con actividades múltiples. Estuvo el UPCN con el tema de las grullas, realmente también mucha gente, mucha en los jardines del ministerio. Nosotros tuvimos en esta propuesta del Día de Primavera sin Alcohol, con actividades, músicas, deporte. Y durante el transcurso de toda esa costanera, gente.
Sí, me dijeron que era una romería.
Realmente mucha gente.
¿Cómo usa la gente la costanera? Cuando yo vine a vivir acá hace más de 35 años, la costanera y sobre todo ciertos espacios de la costanera eran únicamente de los vecinos, los que vivían enfrente, de la gente ahí. Bueno. Y ahora la costanera es de todo el mundo, pero todo el mundo se apropió de la costanera y es una romería.
Recordemos que el lugar concesionado de que en un restaurante era una oficina pública. Era una oficina pública municipal, donde se hacían trámites. Y después había una pizzería que teníamos que ir por atrás.
Sí, me acuerdo.
¿Te acordás?
La cueva del Megaterio.
La cueva del Megaterio. Sí, ¿te acordás?
Que
¿te
no
acordás?
Se veía nada, que era todo fascinante, ¿no? De esa época.
Lindo lugar, yo me acuerdo haber ido.
Sí, bueno, esas cosas pintorescas, pero es verdad, no podías pasar para ningún lado. Bueno, yo me acuerdo hace 35 años, ahí donde está el barco hundido, la playa del barco hundido, que tenías que entrar por una especie de cañaveral.
No, el barco hundido era una expedición tipo los Goonies.
Sí,
y se iba mucho más la chivera a Patagonia, que estaba
liberada. Ahora ya nadie le dice la chivera. Primero fue la chivera, después la segunda bajada, y ahora no sé cómo le dicen, pero sí era...
Sí, digamos que la costanera además terminaba donde es la calle 25 de Mayo. Ahí terminaba la costanera.
Sí.
Además, ya que estamos hablando de cosas genéricas, ¿no? Yo lo que siempre digo cuando la gente viene es cómo fuimos apropiando la costanera de manera distinta a través de la consolidación de su ribera. La primera parte construida es con pequeños accesos de escalera y bloques de piedra y de cemento. Uh-huh. Sí. Y las últimas partes es una costanera integrada a la ciudad.
Es decir, cumple
el objeto igual, pero urbanísticamente se usa absolutamente distinta.
Sí, es verdad.
Es una manera conceptual de aprovechar el lugar, ¿no?
Hay otro criterio, es verdad. Y lo cierto es que ha habido muchísimo éxito con eso, porque desde las 7 de la mañana, o sea, desde que hay luz hasta que las velas no arden, porque sí, de noche también, es impresionante la cantidad de gente que hay circulando por la costanera.
Sí, sí, sí.
Yo porque lo veo cuando paso en auto, pero...
No, se han diversificado además los lugares de donde se para, entre comillas. Son varios ya.
Sí.
O sea, estamos hablando, creo que son 10, 12 cuadras, tenés 4 o 5 puntos donde
se concentra la gente.
Claro, aparte ayer
pero
fue
eso
el día...
porque hay gente que se queda quieta, claro, y hay un montón de gente que está en movimiento.
Ayer fue el día de la primavera, obviamente, es una explosión. Pero vos vas un domingo, que medianamente en domingo, en invierno, haya un poquito de sol y no te congeles, ya está lleno.
Sí. Impresionante. Impresionante, sí,
no, no,
sí.
No.
A la gente le encanta y va y se instala. Y lo sorprendente de eso es cómo todo el mundo... Ahora vi que están limpiando para el lado de la costanera norte.
Estamos con una intención de dotar, además de mobiliario urbano, de comodidades, a toda esa parte, como para, porque realmente ahora con la iluminación, con la limpieza y poniendo... La idea es hacer como lugares de esparcimiento y para juntarse a charlar, tomar mate, poder tener wifi en esa zona libre. Uh-huh. Y entonces, bueno, utilizar ese gran espacio público para descomprimir un poquito los lugares donde hay demasiada concentración y tener lugares como más desconcentrados y utilizar esos espacios, sobre todo para tomar el mate, para hacer esas reuniones de amigos, no lógicamente para bañarse, pero sí para esas.
Que se usa muchísimo eso, sí. me sorprendió. Y lo otro que pensé fue, no voy regularmente a caminar, voy, me pongo todo el equipo como si fuera una gimnasta rusa y voy una vez cada 2 meses. Pero la última vez que fui, me llamó la atención que estuvieron limpiando todo y pensé que eso también colaboraba muchísimo. La verdad, está Anita enfrente, que se ríe de mí, pero es la verdad, que tiene que ver también con la seguridad, porque la verdad,
exacto,
es que todo ese cañaveral o lo que fuere que hay ahí, esa selva, y te da un poco de miedito. En cambio, así lo ves todo peladito y decís, acá veo todo.
Sobre todo para la gente de Costanera Norte, ya está planteada la segunda etapa de la iluminación, uh-huh, de Costanera, porque en esa zona no había luz de ninguno, en la zona anterior no había luz de ningún lado, ahora hay luz de la parte pública, pero vamos también a poner sobre la costanera y se va a hacer la misma tarea, hasta lo que le llaman la chacra de Escales y hasta el fondo llega la nueva iluminación de la misma característica que se hizo la primera etapa.
Porque además uno tiene la impresión que en la ciudad hay toda la concepción entre el deporte y la recreación muy vinculada al aire libre o al exterior, pero además también a los lugares públicos. Contanos un poco, porque esto es algo por ahí no se le da tanta trascendencia, pero lo que han hecho siguiendo con esta tesitura, ¿no? Los espacios públicos y la utilización, lo que han hecho con el tema de los playones, en varios barrios hay playones deportivos, instalación de juegos, bueno, hamacas, toboganes, esas cosas.
O sea, la pregunta es, ¿estás empecinado en que Viedma sea una villa olímpica?
Mira, es decir, ojalá podamos, pero lo más importante, además del profesionalismo de estas historias o del mediano o alto rendimiento en lo deportivo, lo que sí tenemos como norte... Y esto yo a veces lo explico porque estos sí son definiciones de políticas en definitiva y de políticas públicas, ¿no? Nosotros tenemos entre cultura y deporte 150 docentes, que no creo que ningún lugar en la provincia tenga esa magnitud. Eso significa destinar erario público municipal a un gasto que es una inversión para nosotros y la creemos. Y capaz que no seremos muy rápidos en tapar un bache o en hacer más pavimento, pero sí tenemos en forma permanente esta accesibilidad y gratuidad de personas que utilizan los servicios, que están alrededor de 15.000 personas, 18.000 personas que usan los servicios municipales de distinto tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Desde lo que van a hacer cerámica, a lo que van a hacer ñucon, a lo que van a hacer fútbol, a lo que van a hacer básquet, a lo que van a hacer judo, lo que van a hacer taekwondo, lo que van a hacer patín, lo que van a hacer, es realmente increíble, y uno se siente orgulloso cuando nos pasó estos dos fines de semana anteriores que asistí primero al encuentro de mini básquet, donde se juntan los chicos de los clubes tradicionales con los chicos de todos nuestros sistemas barriales, así que viene gente de La Valle, el 30 de marzo, del Castelo, de todos lugares, a compartir y a jugar con los chicos que formalmente juegan en los clubes y se encuentran. El fin de semana pasado fue mini handball con la misma característica, y eso es lo que se llama la integración. Para nosotros, como mucha gente dice, los bulevares dividen la ciudad, para nosotros la cruzan nada más, es un hecho anecdótico, y la integración se da. Quizá hay culturas o formas de ver distintas las cosas, o lógicamente hay, a veces prevalece condiciones sociales en un lado que en el otro, pero los trabajos que tienen, los servicios que damos son exactamente iguales en todos lados.
Hay algo que recientemente se ha modificado, bueno, esto a partir de una competencia pública, una licitación, que tiene que ver con el tema del estacionamiento medido y pago. ¿Cómo observaste todo este proceso, más allá de lo estrictamente administrativo, que es la licitación? Porque es como que hay, bueno, una inquietud grande respecto a qué va a pasar con los que trabajaban, o sea, el anterior prestador del servicio, respecto de esas fuentes laborales.
Mirá, nosotros lo que, por lo menos la explicación, es que yo no puedo obligar al nuevo concesionario o a una nueva persona que tome los servicios, es a tomar a la gente, y sobre todo a tomarla con la antigüedad que pueda tener dentro de la propia empresa. Lo que sí hacemos es la intermediación para que tomen la mayor cantidad de gente. Lo que tiene obligación, en este caso el prestador actual, es a desvincularlos legalmente como corresponde. No sé si se me llega a entender.
Indemnizarlos, en definitiva.
Sí. Exactamente, o hacer acuerdos, por lo cual, además, lo que está planteado en esta transición son dos momentos. El primer momento es, a pesar de que ya está enterado hace bastante tiempo y que si fuera ordenado ya tendría que haber empezado este proceso, se le va a dar 30, 45 días o 60, eso es una negociación que estamos haciendo con los nuevos prestatarios, para que justamente toda la recaudación vaya a ordenar esos procesos. Y lógicamente tener la posibilidad de los nuevos de tener entrevistas laborales con los que se quedan para ver si pueden ser mano de obra a ser absorbida. Pero a mí, por lo menos desde mi punto de vista, no me parece lógico garantizar, porque yo no sé si lo que estaban usando o cómo lo estaban usando, si la planta de personal es la que corresponde, si es lo que tienen que tener, si los nuevos servicios coinciden unos con otros. Recordemos que el servicio es absolutamente distinto, justamente para mejorar el proceso de queja que existía, de la dificultad a veces de comprar el ticket. Va a ser básicamente telefónico. Puede haber, en algunos casos, para los que vengan de afuera y no tengan la cuenta o no lo abran, algunos lugares donde se expendan
los boletos.
Sí. Pero si no, en general va a ser por vía telefónica, donde uno pone su patente y pone el tiempo, y al levantar, cuando se va, levanta su patente, y lo que pasan son inspectores viendo que la patente está registrada. Este es más o menos la síntesis, así que lo que vamos a hacer es primero ese proceso y segundo unos días de adaptación a la gente, como para que recordarle que el sistema ha cambiado, ¿no?
Te quería preguntar, viste, y bueno, apasionado hablábamos, ¿no?, que empezó la primavera. Se viene, no mucho tiempo más, la temporada de verano. Ayer el gobierno de la provincia anunció algo que uno interpreta que puede ser un antes y un después para el Cóndor, porque vendría a suplir o a tapar un problema antiquísimo que tiene que ver con la provisión de agua. Ayer se anunció que se va a instalar un nuevo sistema de bombeo, que bueno, va a aumentar obviamente el servicio. ¿Cómo ves el tema de la temporada que se viene en el balneario? Obviamente que esto, si se llega a tiempo, cambiaría
totalmente
las cosas,
porque,
¿no?,
además no es solamente el aumento de provisión o capacidad, sino que también ha disminuido fuertemente la capacidad de captación. Al tener un río con menos volumen de agua, las captaciones de agua que se hacen para agua dulce en el balneario tienen que ver con la salinidad de la cercanía al mar. Entonces, cuando hay baja cantidad de erogación de agua de arriba y viene entonces poca agua, son muy pocos los momentos en los cuales queda la posibilidad de tomar. Y entonces lo que se había hecho el año pasado es aumentar con bombas. Si además se pone mayor capacidad de reservorio y las bombas más grandes, el tiempo que te queda, si se te acorta, tenés más capacidad de chupar. Y esto es lo que generaría el mejor servicio específicamente, ¿no?
Bueno, pero digo, uno tiene la impresión, por haber ido desde que soy chiquito, que solucionándose el problema del agua, esto...
Es muy importante. Y después estamos trabajando en otra cosa, que eso es parte también de un arreglo nuestro, no solamente de Dersa, que mejoró los transformadores para la luz. Y ya nosotros también vamos a plantear los tableros de la ciudad, vamos a dividirlos en cuatro zonas para no tener que el problema de un solo lugar involucre a la villa en su totalidad. Entonces está seccionada y creo que también va a mejorar el servicio eléctrico, que frente a alguna dificultad que pueda existir no se corte todo junto, ¿no?
La verdad que cambio de tema porque me voy a la cuestión más personal. ¿Sabes que mientras decías eso y decías lo del agua, yo pensaba que poco sabemos? Viste que ahora con el tema, los debates que hubo con el tema de la generación de energía, bueno, ¿por qué no usamos energía hidroeléctrica? Bueno, porque los ríos además cada vez tienen menos agua porque la estamos usando para generar energía, entre otras cosas, riego, lo que fuere, y no es infinita la cantidad de agua que hay, ¿no? Que era lo que estabas diciendo vos recién, cómo lo iban a resolver. Y pensaba, porque también lo he visto en Facebook, que y porque además me ha pasado en términos personales, yo hace muchos años que hago radio y no hay asado en el que no me digan lo que tengo que hacer con una radio, gente que jamás en la vida trabajó en una radio, ¿no? Entonces, cuando...
No, pues así, la vivís gente... en Argentina. Salís a la calle y tenés 40 millones de directores técnicos.
Pero cuando veo en el Facebook, veo la gente dice cosas y se enoja, qué sé yo. ¿Cómo es el día a día de...? Porque si me dicen, ¿quieres ser intendente? No, ni loca. Todo el mundo opina de todo, todo el mundo maneja el presupuesto de todo y todo el mundo... Y la verdad es que parece una cosa recontra compleja, que además... queda expuesta a que todo el mundo opine esto, ¿por qué no lo resuelven así? Porque como si todo demandara poca plata, poco tiempo y fuese facilísimo. ¿Cómo es levantarse cada día y no enojarte con esto?
No, yo vivo enojado.
Bueno, me hace sentir mejor eso.
Lo que trato de buscar los equilibrios, porque tanto, es decir, a veces... me enojo con los que opinan y me enojo con los que trabajan conmigo.
Sí. ¿Sí?
Son las dos puntas, sí, donde uno tiene que estar en el medio buscando los equilibrios, porque también es verdad que a veces el reclamo no debe de tener la inmediatez frente al problema planteado, y además hay procesos que se tienen que cumplir porque no puede estar con una ambulancia solucionando los problemas que cada uno ve como más importantes, ¿no? Y es un ejercicio, es un ejercicio. Yo, la verdad que uno aprende ese oficio también de poder mensurar y de poder valorar lo que es un enojo instantáneo a lo que es una propuesta interesante del problema, porque qué sé yo, si yo voy, vengo distraído, vengo a 75 y agarro un pozo, es distinto que si voy viendo y agarro un pozo a 40, como corresponde andar en una ciudad. Ahora, el que escribe a 75, 80 kilómetros y no piensa que es el pavimento existente, tiene el tiempo ya finiquitado de su uso. Por eso tenemos tantos baches existentes. Ahora, para generar una nueva repavimentación, yo tengo que empezar a cobrarle a vos que vivís en una calle de pavimento, a vos que vivís en una calle de pavimento. Muchacho, terminó la vida útil como diciendo, tu auto hay que hacerle el motor. Bueno, a tu calle hay que hacerle la repavimentación. Entonces, la dificultad en estos momentos, sobre todo, es conseguir los financiamientos necesarios para atender todos estos reclamos y llevar ese equilibrio permanente. Porque no es que uno no lo vea como una necesidad, porque qué más felicidad para mí que poder pavimentar, hacer pavimentos, hacer cosas nuevas.
Seguro, seguro.
Es decir, la gente, yo a veces lo que no entiendo es cómo cree que uno adrede hace las cosas que no hace. Porque no hace, porque no tiene, o no están los mangos, o esta cosa que cada vez que llueve, y además hasta hay momentos en que uno dice, ¿sabrán trabajar lo que están trabajando conmigo de esto? Y bueno, entonces averiguo en otro lugar, voy a Vialidad Nacional, hablo con otro técnico, y pasa en todos lados, y te vas a Patagonia y te cuentan lo mismo, y te juntás con los intendentes de otro lugar y les pasa exactamente lo mismo, cuando lógicamente no tenés el caño de plata que tiene Cava, por ejemplo. Yo la otra cosa que le cuento a todos, nosotros en una cuadra, con suerte, de un lado y de otro, tenemos 40 vecinos que aportan promedio 200, 300 pesos para hacer el promedio.
Si sí, en una gente, cuadra tenés 100.000.
Claro, vos vas a Buenos Aires y tenés todo edificio de departamento uno al otro, tenés barrio,
8 millones de tipos,
claro,
de edificios.
Y tenés otro tipo de tasa, porque no
y
es
que
la
además
tasa.
Además, lo pagan.
Además, otro poder adquisitivo.
Claro,
otro
además problema. lo pagan. Porque
entonces digo, lo que nos estamos acostumbrando, y ese es el segundo desafío que yo a veces intento ponerlo, pero no, viste, a veces empezás a discutir y no quiero entrar en esas instancias, pero yo creo que tenemos necesariamente la obligación de también analizar lo que tenemos y lo que podemos, porque capaz que a vos en tu casa, a mí en mi casa, me gustaría tener otros sillones, me gustaría tener otra cosa, me gustaría
Bueno, justo de eso te voy a preguntar, por lo de los sillones.
Con los sillones, que necesitas unos sillones, vos. Bueno, a ver si alguno de publicidad acá.
Bono contribución.
No, es verdad, quiero un sillón. Ya me lo vetaron en casa porque me dijeron, pero estás loca, es carísima. Pero bueno, nos vamos a las noticias y después volvemos, pero justamente te quiero preguntar sobre esto de que a veces los ciudadanos creemos que el recurso es infinito, a diferencia de en casa, que nos damos cuenta claramente que el recurso tiene un límite. Pero cuando se trata del Estado, nos parece que es ilimitado y que además, como cuando le contestás a tu chico, ¿qué te pensás? ¿Que la plata crece en los árboles? Bueno, a veces los ciudadanos pensamos eso.
A mi hija más grande le contesto, ¿qué te pensás? ¿Que soy el FMI?
Yo cuando era chica me decían, ¿qué te pensás? ¿Que sos hija de Minetti? Y ahora la gente ni sabe quién era Minetti, que eran los que tenían la cementera. 10 de la mañana, 30 minutos. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.
La estación terrena de comunicaciones vía satélite.
En septiembre de 1961.